Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, durante décadas la formación profesional fue injustamente etiquetada como el plan B para aquellos que no valían para estudiar. Irónicamente, hoy esos mismos perfiles son los que encuentran empleo en menos de un año tras titularse y para más inri, con sueldo que harían llorar a más de un graduado universitario. En un mundo dominado por la inteligencia artificial, donde lo técnico y lo práctico tienen cada vez más peso, la FP ha pasado de ser el último recurso a convertirse en una, diría, autopista directa al mercado laboral. Mientras algunos siguen esperando que la inteligencia artificial les escriba el currículum perfecto, preocupados por la canibalización de profesiones debido a los avances tecnológicos, los fontaneros, carpinteros, albañiles, electricistas, pero también otros titulados profesionales continúan cobrando bien y sin deudas universitarias. Quizás ha llegado el momento de reconocer que estudiar una formación profesional no es rendirse. Se hace camino al andar, es elegir con inteligencia y no artificial. Now the night has gone. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Arranca este Herrera en COPE Gran Canaria, edición de bolsillo, ya sabes, durante todo el verano, una horita de radio por delante, hoy con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida, Javier Benítez. Esto llegó hasta lo más alto en 1981, es el tema del día, considerado un soft rock romántico. Estuvo varias semanas en el top 1 del Billboard Hot 100. El grupo Air Supply, que se convirtió en el primer grupo australiano en alcanzar lo más alto en Estados Unidos con esto que suena de fondo. The One That You Love, título de esta canción que escuchamos, escrita por Graham Russell, miembro del dúo, destaca por esta melodía suave, cuerdas dramáticas y una letra de amor. Aunque hoy se ha asociado con baladas muy melódicas, en su momento irrumpieron en la escena con un sonido fresco que combinaba sensibilidad con una producción muy cuidada que notamos en este tema. Air Supply se especializó en baladas románticas y créeme que llegó a llenar estadios enteros a lo largo de los años 80. Banda hoy desaparecida, hemos querido recordar este temazo. Son las 10:09 minutos, echamos hoy también un vistazo al tiempo. Mira, continúa esa lluvia ligera, dispersa, en medianías, zonas altas, por la noche y sobre todo a primera hora del día. El tiempo, pues, lo tenemos estable, es decir, no hay cambios significativos. Por ahora no tenemos ningún tipo de aviso para este fin de semana. Hoy vamos a seguir con la nubosidad en el norte. Esta se irá disipando a medida que pase el día. Por la tarde despejado, sin nubes prácticamente, es la situación en el sur de Gran Canaria y temperaturas en ligero ascenso, ¿eh? Tampoco hay que preocuparse. El viento será moderado del nordeste y alguna racha fuerte en el sureste de la isla. Hacemos una pequeña pausa y enseguida entramos en la formación profesional. Hay un titular que nos ha llamado la atención y es que el 50% de los titulados en formación profesional consiguen trabajo en menos de un año. Enseguida profundizamos en este titular.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de julio, aceite de girasol Happy Day garrafa de 5 litros a 6,99 euros. Y entrecot de novillo, lomo bajo a 11,89 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de julio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, Anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, Parking del Palmetum de Santa Cruz. ¡Mamá! Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus dos audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2, que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de julio, tarrina de cerezas de 500 gramos a 2,29 euros. Pack de 6 botellas cerveza El Águila de 20 centilitros. Si compras 2, la unidad sale a 2,50 euros. Y queso lomo gallego semicurado pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El éxito sabemos que no tiene atajos, es un camino plagado de sacrificio, las cosas como son, de tenacidad y sobre todo cultura del esfuerzo, que es lo fundamental, lo vital, lo importante para conseguir tus objetivos, ¿no? La mitad de los titulados de formación profesional consigue un empleo estable en menos de un año. Vamos a hablar de esto con el viceconsejero de formación profesional del Gobierno de Canarias, ¿no? La formación profesional poco a poco está transformando el mapa educativo y laboral, ¿no? Y queremos dejar atrás viejos prejuicios. Saludamos a Francisco Machado, a quien tenemos en línea. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien.
Encantadísimo de hablar con usted. Fíjese que yo recuerdo que en mi época, seguramente también en la de usted, don Paco, porque más o menos creo que somos de la misma quinta, se decía que cuando alguien no valía para estudiar, se iba a la formación profesional. Y si era un poquito despierto, se iba a una licenciatura. Hay que tener en cuenta que es importante la licenciatura. No cabe la menor duda, la carrera, como decíamos nosotros. Pero la formación profesional también es fundamental, es vital, sobre todo porque genera un tipo de profesional que es extremadamente muy demandado, ¿no? Y hemos leído que más de la mitad del alumnado de FP en Canarias consigue un trabajo justo al año de titularse y además con unos buenos emolumentos, Paco.
Sí, sí. Bueno, ese estigma que tenía la formación profesional, gracias a Dios, ha ido cambiando desde hace mucho tiempo y hoy en día no lo tiene. De hecho, la elección del alumnado es mayoritaria a la hora de elegir estudios de formación profesional en estos momentos y a nivel de toda España, ¿no? Nosotros cuando asumimos la viceconsejería, una de las primeras cosas que queríamos era tener datos para poder orientar bien pues nuestras políticas, vamos a decir, de planificación respecto a cómo teníamos que ir evolucionando. Y solicitamos a la Agencia Canaria de Evaluación y Calidad y al ISTAC que hicieran análisis de el nivel de empleabilidad de los alumnos de formación profesional, porque existían análisis, pero eran a nivel nacional. Nosotros queríamos tener datos propios de la comunidad canaria donde pudiéramos ver pues esa tasa de empleabilidad, que es muy alta, como digo yo, desde el inicio, porque un porcentaje muy alto de los alumnos, nada más titular, ya se quedan contratados en las empresas que normalmente han hecho sus prácticas, pero se hacen prospecciones, pasado un año para ver si continúan trabajando en algo que está relacionado con su formación, ¿no? Y bueno, las cifras están ahí, los datos nos dicen que la formación profesional es éxito seguro de empleabilidad y es lo que queremos transmitir a la sociedad, porque con la nueva ley lo mejor que tiene es que no es una dirección o una calle sin salida, sino que todo lo contrario, La formación profesional es el mejor camino para empezar a trabajar y aquel que quiera puede seguir estudiando y formándose a lo largo de la vida. Y si quiere terminar estudios de licenciatura, doctorado o lo que sea, pues lo podrá hacer, ¿no? O sea que, ya digo, es la mejor herramienta para cambiar social y económicamente Canarias.
Le pregunto, don Francisco, ¿qué sectores aproximadamente se concentra la mayor inserción laboral para los titulados en formación profesional?
Bueno, en líneas generales es muy amplio y depende también de los ciclos formativos. Vamos a ver, el sector industrial es el que tiene las tasas más altas de inserción y además los sueldos mejor remunerados. Todo lo que son las profesiones clásicas de, por ejemplo, metal, automoción, electricidad, carpintería, esas siguen siendo las que prácticamente tienen un 90, 90 y algo por ciento de ocupación inmediata y además tienen, ya digo, unos sueldos muy bien remunerados. Luego tenemos otras que lógicamente son propias del tiempo que vivimos, por ejemplo, informática también tiene unas tasas altísimas de inserción laboral, también con muy buenos sueldos. Luego dentro del sector de administración, pues todos los ciclos relacionados con finanzas, con administración y gestión, comercio internacional, siguen teniendo unas altas tasas de inserción. En sanidad hay ciclos concretos como el de auxiliar clínico que tiene muchísima inserción. Y bueno, es muy variado, ¿no? Nosotros estamos justamente ahora tratando de aflorar para que la sociedad conozca cuáles son las familias profesionales y los ciclos que precisamente les pueden ofrecer unas mejores tasas de inserción y también intentando evitar ese sesgo de género que tienen determinadas profesiones que por desgracia las chicas, las mujeres no las eligen, ¿no? Y es importante porque hoy en día las profesiones han cambiado mucho, ya no necesitan ese esfuerzo físico, hay mucha maquinaria, mucha herramienta que hace que cualquier persona pueda ejercer casi cualquier
Pues
profesión.
desde luego que sí. Le quiero hablar también sobre un programa que a mí me parece interesantísimo y que creo que está arrojando buenos datos. Ahora le pregunto qué es la formación profesional dual. Precisamente, ¿qué datos está arrojando? Entiendo que positivo. ¿Y si está previsto ampliar los convenios con las empresas para potenciar esta FP dual, viceconsejero?
Sí, la FP dual es ya una realidad. De hecho, este año la nueva ley obligó a todas las comunidades autónomas a poner de manera muy rápida la implantación de esa ley, ¿no? Entonces, este año justamente hemos terminado la generalización de la FP dual en el primer curso de todos los ciclos formativos. Los datos han sido muy buenos. Hemos hecho una serie de cuestionarios, encuestas a los distintos actores que han participado en ella, a las empresas, a los alumnos y al profesorado, y los datos son muy, muy positivos. Hemos tenido este año unos 12.500 alumnos en dual, en primer año de dual. El año próximo, pues tendremos a otro número prácticamente similar y ya estará totalmente implantada la formación profesional en Canarias en dual, ¿no? Y le voy a dar dos datos, y estoy hablando de alumnos de primero. El 92% de los alumnos recomendarían la empresa donde han hecho las prácticas a otros alumnos y se muestran muy satisfechos de haber realizado las prácticas. Eso es muy importante porque a nosotros nos parecía relevante conocer la información de las personas que están haciendo las prácticas y también de las empresas donde se han hecho las prácticas. Y hay otro dato relevante y muy importante respecto a las empresas. Las empresas han valorado también de una forma altísima, cercana al 90%, la formación de esos alumnos que han hecho sus prácticas. Y además le hicimos una pregunta, si tuvieras que contratar a alguien, ¿contratarías a alguno de esos alumnos que han hecho las prácticas? Y estamos hablando de alumnos de primero, ¿vale? Que están en pleno proceso de formación. Y casi el 75% de de las empresas contestaban, de las empresas no, de los alumnos que habían hecho prácticas en la empresa, eran susceptibles de ser contratados por esas empresas, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, sabíamos que esto era un proceso que teníamos que asumir, un cambio muy grande, y tengo que dar las gracias aquí al profesorado por la implicación durante todo este año en este proceso de cambio, pero sabemos que la formación profesional no va a ser otra cosa más que mejorar, ¿no?
Ya para acabar, estamos hablando del 50% que consiguen trabajo en menos de un año, pero ¿qué haría falta para que el 50% restante, o vamos a poner el 75% de los titulados en FP, consigan empleo en menos de un año? Un poco, ¿cuál es el principal obstáculo, viceconsejero?
Sí, cuando se habla del 50% se habla en términos generales, es decir, es una media, pero ya digo que dependiendo de las familias profesionales, esos niveles de inserción son altísimos. En algunas, insisto, en todas las familias profesionales del sector industrial, muchas veces los profesores me dicen, me da pena porque las empresas me piden alumnos y no tengo alumnos para darles porque todos ya están empleados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo que creo es que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en orientar a la sociedad canaria para que sepa dónde están las oportunidades de empleo. Muchas veces las personas estudian casi sin tener claro por qué quieren estudiar esto, sino simplemente, bueno, porque es más, me suena mejor, bueno, no conozco bien todo el abanico de oportunidades que me ofrece la FP, por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande y es el objetivo principal de este próximo curso que empieza, la orientación profesional, para que las personas conozcan muy bien y antes de decidir qué estudiar, sepan las posibilidades de inserción que tiene cada una de esos estudios, ¿no? Esa es fundamentalmente. Y luego pensemos que en ese porcentaje de personas que una vez tituladas en una formación profesional no están trabajando es porque parte de ellas continúa estudiando otro estudio de grado superior o universitarios o lo que sea, ¿no? La FP, ya digo, es garantía de éxito total.
Hemos hablado con Francisco Paco Machado, viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno de Canarias. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir las bondades de la formación profesional.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te costarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y ahora queremos saber qué plus, qué valor adicional ofrece a una empresa determinada los egresados en formación profesional. Y para ello saludamos a Alberto, que es CEO de Disoft Servicios Informáticos, una empresa con 40 años de vida, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien, ¿y ustedes?
Encantado de hablar contigo una vez más, Alberto. Oye, cuéntame aproximadamente cuántos egresados o cuántos titulados trabajan en tu empresa de formación profesional, Alberto.
Pues mira, ahora mismo son 1, 2, 3, tengo 4 y el 1 de agosto 5.
¿Cuáles son las bondades que ofrece la formación profesional? ¿Por qué te has ido a la formación profesional a elegir parte de tu plantilla, Alberto?
Bueno, esta ha sido una fase evolutiva, ¿no? La formación profesional en los últimos años ha ido mejorando cuantitativamente y cualitativamente, pues bastante bien, ¿no? Una de las razones principales por las que no hemos optado es porque nosotros cogemos muchas veces a los chavales estos en práctica. Los conocemos, los tratamos, vemos cómo trabajan. Y gracias a eso, más la formación teórica y mejorada que tienen en las prácticas que hacen en los centros educativos, han permitido que esa introducción en el mercado laboral les haya sido más favorable. Y por eso pues estamos apostando mucho por los chavales que están ahora trabajando.
¿Te resultó, nosotros, ¿no? Alberto, disculpa, ¿te resultó fácil encontrar perfiles adecuados dentro de la FP para cubrir las necesidades laborales en tu empresa?
Hombre, la palabra fácil es una palabra bastante relativa, ¿no? ¿Qué fácil en esta vida? Vamos a ver, para que te hagas una idea, de 6 o 7 chavales que hemos tenido en práctica en el último año, al final no hemos quedado con uno. Porque, además, nosotros somos una empresa informática de hace muchos años. Precisamente en estos días hago 40 años. Entonces, no solamente que sea la capacidad técnica de esa persona, ¿no?, sino la capacidad de poder trabajar en equipo, que se adecue bien a un formato de trabajo. Y eso realmente, pues, como te he dicho, esas prácticas que hacen posteriores o paralelamente a la finalización de sus estudios, pues sí que te hacen poder decidirte cuál sería la mejor persona, no solamente por su cualidad técnica, sino por su cualidad de compromiso con la empresa, de capacidad de adaptación, etcétera.
Alberto, ¿observas tú que los titulados en FP vienen con suficiente preparación en competencias digitales y tecnológicas, las que necesitas tú en tu empresa?
Todos sabemos que lo que aprenden en los centros escolares, no solamente lo de la FP, sino también a nivel universitario, es más teórico que práctico. Precisamente, creo que se llama plan de Bolonia, desde que el momento en que están exigiendo esa adaptación por parte de las personas que estudian distintas carreras o distintas formaciones profesionales y que tengan que hacer las prácticas en las empresas, es lo que le dan ese plus para que realmente sepan lo que es la verdad. Date cuenta de que el profesor es una persona que no es empresario, por lo general. Entonces, lógicamente, lo que le da es la teórica de cómo se gestiona una empresa o cómo se monta un ladrillo o cómo, etcétera, 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 ¿no? Pero la vida, el día a día, es completamente distinto. Y eso solamente se conoce y se sabe estando dentro, ¿no? Te repito, desde que están montando esto de hacer las prácticas dentro de las empresas, la calidad es mucho mejor, porque la empresa no produce un costo y sí te da tiempo de conocer y saber exactamente cuáles son las virtudes de esa persona a la que vas a contratar y la capacidad de adaptación.
¿Notas diferencia entre titulados de FP, formación profesional y universitarios en cuanto, no sé, a preparación práctica, adaptación, incluso al puesto de trabajo?
Lógico. Es lógico, no puedes exigir a un titulado universitario que tiene unas competencias muy superiores a una persona que obviamente no ha llegado a esos estudios. No. Lógicamente, aquí en mi caso, tenemos personas que entrando en FP, pues ya se han ido especializando y han ido profundizando. Pero lógicamente, dentro de lo que serían los puestos de mando y los puestos de ya un poquito de mayor responsabilidad, pues precisa una persona que sea universitaria, que de ahí hay una diferencia teórico-práctica diferencial con respecto a los titulados por FP, ¿no?
¿Tú cuáles son, bajo tu punto de vista, las fortalezas, las principales fortalezas? ¿Qué destacarías? ¿Y las debilidades que detectan en los alumnos de formación profesional?
Las fortalezas que nosotros, como te acabo de decir, es que han mejorado. Por ejemplo, ahora están trabajando aquí, por lo menos, con el tema de la FP dual, que tiene un dobles connotaciones. En primer lugar, que ya no te lo hacen en el segundo año, te lo hacen desde el primer año. O sea, de primer año ya hacen pasar por aquí un par de semanas, un par de meses, y ya en el segundo año se especializan, ¿no? Eso tiene una doble vertiente. En el primer año, pues prácticamente lo que hace es poco o nada, porque todavía no tiene esa base teórica para que puedan ejercer su trabajo profesionalmente, ¿no? Pero sí, para que ellos más o menos ya en el segundo ya se vayan focalizando. Ese sería, como ves, una parte de fortaleza y debilidad, porque lógicamente a las empresas, pues tener aquí a una persona, pues hombre, también es un costo, porque tienes que poner un tutor, le tienes que dedicar tiempo, y el tiempo en una empresa es dinero. Pero sí que es verdad que si realmente quieres tener una empresa potente y quieres tener una empresa con los mejores profesionales, pues le tienes que dedicar un tiempo a la formación, que es inevitable.
Tú estás encantado, ¿no?, con los trabajadores de formación profesional que están en tu empresa, Alberto.
Bueno, uno tiene conmigo, hay una que tiene 28 años, otra que tiene 24, otro que tiene 5, otro que tiene 5, otro que tiene 1, perdona, son 6 de formación profesional, y el que entra ahora en agosto. O sea, sí, estoy encantado, como también los de los universitarios, que también tengo un par de ellos, tengo dos.
Bueno, pues hemos hablado con Alberto Sánchez, CEO de Disoft Servicios Informáticos, que me ha dicho que cumplen 40 años, nada más y nada menos.
¿Este mes? Sí.
Este mes cumplen 40 años.
Probablemente seamos la empresa decana de desarrollo de software, pues nos dedicamos a otra cosa, sí. 40 años hago este mes.
Bueno, pues quiere decir que algo han hecho bien, por no decir mucho han hecho bien. Alberto Sánchez, un placer hablar contigo. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muy buenos días. Saludos.
Bueno, ya sabes que se dice que la fe mueve montañas. No solamente la fe, las ganas de hacer algo bueno, de hacer un buen trabajo, la voluntad, la capacidad, la competencia también, ¿no? 20 años llevan los ciudadanos de Telde a la espera de una solución a esos aparcamientos, aparcamientos que tildamos aparcamientos de la vergüenza, ¿no? También lleva mucho tiempo por el Mamotreto, pero esa es otra historia de mucho calado, ¿eh? Esto hay que decirlo desde el punto de vista social e incluso jurídico. Ahora vamos a hablar de los aparcamientos de San Gregorio, ahí en Telde. Ha tenido que cambiar el gobierno para que se pongan manos a la obra y al final, cuando se trabaja bien, se ven resultados. Poco a poco se va llegando, se va subiendo peldaños hasta llegar a buen puerto, ¿no? Por fin, parece que se ve la luz al final del túnel, insisto, después de dos décadas, en la resolución de esos aparcamientos fundamental, necesario para reactivar todo el tejido económico y social, me atrevo a decir, incluso de Telde, ¿no? Vamos a saludar al concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿en qué situación está ahora mismo este aparcamiento? Y yo sé que es una pregunta bastante complicada, ¿no? Pero es a la que, de alguna manera, pues atendemos todos los periodistas. ¿Cuándo vamos a poder utilizarlo, Iván?
Sí, a ver, si atendemos a la obra, que es lo que vamos a hacer, tiene una duración de 16 meses y previamente hay 4 meses para redacción de proyectos, terminar los proyectos que se quedaron a medias, ¿no? Y actualizarlos, básicamente, ¿no? Yo voy a intentar acortar los plazos, por lo menos, de esta primera fase de 4 meses, lo máximo posible, pero en la duración de las obras conviene ser prudente porque es una obra compleja, lleva, como decías, 20 años paralizada, y el edificio hay que primero hacer una serie de actuaciones previas, ver cómo está por dentro, ¿no? Internamente su estructura, que ya se ha analizado y está aparentemente en buen estado, pero bueno, siempre hay que ser prudentes con los plazos de la obra, ¿no? Y en realidad, fíjate, lo que saca uno de conclusión con todo esto, ¿no? Dos años de trámite administrativo que se dice pronto, ¿no? Que van a ser más que la duración de la propia obra, ¿no? Creo que esto, que es un problema que nos tenemos que enfrentar todas las administraciones, especialmente los ayuntamientos, porque no tenemos muchas veces ni siquiera la capacidad técnica, ¿no? Los medios humanos necesarios para abordar expedientes complejos como este, ¿no? Claro, al final no tiene sentido que empleemos más tiempo y a veces más energía en aprobar un proyecto, en sacar una licitación adelante, que en la propia duración de la obra, ¿no? Yo creo que en este país la gran reforma que hace falta es la reforma administrativa, ¿no? Aquella que no te capacita o que no te vuelva capacidad a los ayuntamientos para poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Dos años de ir y venir de un expediente, bueno, tiene que pasar por muchos departamentos, hay muchos controles, ¿no? También sé que además de estar paralizado, es que la propia empresa que lo construyó este edificio, por cierto, no costó nada para las arcas públicas, ¿no? Se hizo todo con dinero privado, una empresa que no pudo, quebró y no pudo ni inaugurarlo, ¿no? Pero en un tiempo vendió plazas de garaje. Esto era una concesión administrativa y se vendieron plazas de garaje. Entonces, lo primero que tuvimos que armar fue un expediente jurídico para demostrar que teníamos la disponibilidad, que el edificio era público, ¿no? Todo el edificio era público, se tuvieron que indemnizar, tuvieron que pagar muchísimos propietarios que compraron y que nunca pudieron hacer uso de su bien, de esa plaza de garaje, y se tuvo que indemnizarlo durante años al ayuntamiento, ¿no?
¿Cuánto le ha costado esto al ayuntamiento, más o menos? No sé si tienes el cálculo, pues, por ahí.
No, por ahora no tengo ese dato, ¿no? De cuánto se pagaron por esas plazas de aparcamiento que se vendieron. Nosotros entendemos que de forma irregular, pero bueno, no tenemos ese dato porque eso lo hicieron gobiernos anteriores, ¿no? Esos pagos se hicieron los gobiernos. fue recopilar toda esa información y
usar el reciclaje. Sí, Iván, se te va un poquito la cobertura, a ver si sí. Puedes poner mejor ubicación. ¿En qué momento estamos ahora, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto? Entiendo que se va a sacar a licitación, después se adjudican. ¿Qué momento estamos ahora mismo, concejal?
El presupuesto de la obra son 4 millones de euros. El coste total de la obra, el coste de material de la obra son 3.600.000. El resto del presupuesto pues va a ir en gastos de proyectos, direcciones de obra, actuaciones previas, etcétera, ¿no? Pero el presupuesto total son 4 millones de euros, ¿no? De hecho, es la obra más compleja y de más presupuesto que voy a hacer en este mandato. Y eso que tengo obras bastante importantes, ¿no? Pero esta obra se pone en primer nivel en gasto público y, por tanto, tenemos una gran responsabilidad en que salga todo bien.
Bueno, pues saldrá todo bien, desde luego, porque cuando hay ganas y hay voluntad y hay capacidad también, pues evidentemente, como decía al principio, se va dando paso hasta que cristalice y va a cristalizar esta obra tan necesaria para Telde, y no solamente para Telde, para todos los ciudadanos de Gran Canaria, que en algún momento tenemos que visitar Telde. Iván Sánchez, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Te tengo tarde!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
El baño barato. Punto, ¿eh?
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de julio, tarrina de cerezas de 500 gramos a 2,29 euros. Pack de 6 botellas cerveza del águila de 20 centilitros. Si compras 2, la unidad sale a 2,50 euros. Y queso lomo gallego semicurado pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, tienes que verlo, ¿eh? Porque la verdad es que no sé cómo calificar que el hecho de que un cuerpo que de alguna manera tiene que demostrar autoridad, pues de repente un spray autodefensa de esto de gas pimienta es de color rosa, pero es que es de color rosa Barbie, como dice la canción. De color rosa chicle, ¿no? Imagínate tú a ese policía local, ¿no? Con tal autoridad que genera incluso hasta su propio uniforme sacar eso. Pero nos dicen que esto es una anécdota. Nos dice de la policía local que no cumple con las especificidades, con las necesidades técnicas que requiere este sistema de autodefensa. Vamos a hablar con el responsable del CESIF en la Policía Local en Las Palmas de Gran Canaria, Fran Melián, a quien tenemos en línea. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué dicen ustedes que es una anécdota el color, que hay que atender asuntos, digamos, más importantes? Fran, ¿cuál es el inconveniente que tiene este spray?
Sí, efectivamente, lo del color es lo que le ha dado más trascendencia, digamos, pero eso es algo anecdótico, ya que lo que nosotros denunciamos es que lo que no reúne las condiciones de un spray policial es el tamaño y la composición del mismo. Uh-huh. y así como el alcance a la hora de tener que utilizarlo en una intervención policial, y este spray del que nos han dotado después de llevar más de 2 años con el que teníamos caducado, pues no reúne los requisitos que tiene un spray policial, propiamente dicho.
¿El anterior sí lo reunía? Está caducado, pero en su momento, ¿reunía los requisitos necesarios para que sea de uso policial y no civil?
Pues después de recabar información y saber qué composición y qué características tiene, pues era exactamente igual del que nos han dotado. Por lo tanto, tampoco era un spray policial para ese fin.
Porque un poco, ¿cuáles son, digamos, los requisitos, las necesidades que debe tener este spray policial?
En primer lugar, la composición no es exactamente igual que un spray de uso civil, el cual lo puede adquirir cualquier persona mayor de edad sin antecedentes penales. La composición es diferente, el tamaño también es algo mayor, y sobre todo difiere en lo que es el alcance a la hora de utilizarlo, ya que siempre en una intervención policial se requiere de cierta distancia de seguridad que no reúne el spray que nos han dotado, que se usa a poco más de un metro, como máximo. Entonces, ahí no hay una distancia de seguridad, y además es un spray que solo se utiliza para una persona en concreto cuando interviene. Hay intervenciones en las que el policía a lo mejor debe utilizar ese spray ante una determinado número de personas. Ya. No es efectivo el spray.
En una situación determinada, ¿no?, digamos, en una situación real de conflicto, ¿ustedes utilizarían este spray? Bueno, si no tienen más remedio, sí, pero ¿buscarían otro método que pueden tener al alcance aparte del spray,
Fran? Hombre, siempre buscamos la proporcionalidad, la proporcionalidad en los medios que se utilizan. Si es necesario utilizarlo, pues habrá que hacerlo, evidentemente, pero siempre midiendo pues la proporcionalidad de los hechos que ocurren.
Otro de los puntos conflictivos es el protocolo de actuación, ¿no? Es un documento que tiene 17 páginas, ¿no?, y que a lo mejor es demasiado profuso, Fran.
Sí, según también nos han informado pues los compañeros expertos en esta materia, tampoco reúne exactamente los requisitos o lo que está estipulado legalmente en cuanto al uso de estos sprays. Y sí tiene cosas un poco que son algo surrealistas, como el que en plena actuación tú tengas que explicarle a la persona los efectos que está padeciendo como si fuera algo normal. Hay que intentar esos protocolos pues asimilarlos más a las situaciones reales.
Hombre, tú dices que no, pero en la calle ver a un agente de la seguridad con lo que impone, porque al fin y al cabo tiene un uniforme precisamente para ello, los colores están elegidos precisamente, que saque un spray de estos de color rosa, tipo Barbie, pues la verdad es que eso es material para una fotografía y como mínimo subirla a las redes sociales, ¿no? Quizás el color tampoco es muy adecuado, por lo menos yo lo veo así,
sí, sí.
Fran.
Como decíamos, al final es lo que le ha dado trascendencia a esto en los medios, pero no hay nada estipulado respecto al color. De hecho, hay quien dice que es más visible y así no se te pierde. Pero lo importante es lo otro que comentábamos, las características que tiene que reunir, que no es así. Pero bueno, ya no es lamentablemente esto ya no, a estas alturas no nos sorprende, porque tenemos conocimiento y lo hemos hecho saber así de otras carencias que tenemos a nivel de medios. Entonces, esto al final es la falta de que exista un personal de contratación específico que el ayuntamiento ponga a disposición de la policía. Al final pasan estas cosas
Pero, Fran, no puede haber un especialista en contratación sin conocer las necesidades técnicas que tiene la policía. Eso no tiene ningún sentido.
Sí, por eso nosotros recordemos que llevamos ya casi un año de conflicto por estas y otros tipos de carencias que llevamos ya denunciando durante años. Recientemente, por ejemplo, ya hablando de medios, tuvimos conocimiento de que el gobierno de Canarias nos cedió casi 100 tablets o PDAs para poder utilizarlas en el día a día. Sí. Hace ya más de un año que nos las cedió y siguen arrimadas en dependencias policiales porque no hay personal de informática del ayuntamiento que las pueda configurar para que los policías puedan utilizarlas, a diferencia de otros municipios como San Bartolomé, Mogán, Ingenio, que están haciendo uso de ellas, pueden acceder rápidamente a información que el policía necesita en sus actuaciones. Aquí no es así. Entonces son detalles dentro de
una nube. Falta de voluntad. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que los técnicos que configuraron esas tablets y PDA en San Bartolomé de Tirajana y otros municipios no se pueden dar un saltito aquí a Las Palmas de Gran Canaria y configurarlas?
Claro, pero eso es personal municipal. Esos técnicos de San Bartolomé de Mogán son personal que tiene ese ayuntamiento contratado. Uh-huh. Al parecer aquí es que el grupo de informáticos no da para más, y lo normal sería que un cuerpo como el de la policía local, con unos 500 agentes, tuviera su propio informático que controle estas cosas y cualquier tipo de material informático del que disponemos, pues no es así.
Porque cuéntame un poco, ¿para qué utilizan ustedes este tipo de material informático, como estabas comentando, las tablets y las PDA? ¿Cuál es el uso que tiene?
Pues funciona de muchas maneras. De hecho, sabemos que la DGT, conociendo que hay municipios, policías locales que disponen de estas tablets, les facilita una aplicación a cada agente con un número de entrada para que sobre la marcha pueda consultar cualquier dato sobre seguros, permisos de conducir, permisos de circulación. Sin embargo, nosotros seguimos como hace 20 años y muchas veces tenemos a los ciudadanos, cuando lo estamos interviniendo con ellos, 15, 20 minutos esperando, porque hay una sola persona en la sala correspondiente del CEMELPA, que es la que recaba datos. No tenemos un acceso individualizado y al final, pues claro que influye en la eficacia del servicio.
Bueno, pues una más de la policía local. Por una parte, ausencia de material; por la otra, la que tienen no se adecúa a las necesidades del propio servicio en la calle. Fran Melián es el portavoz de la plataforma de Sindicato de Policía Local del CESIF en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de julio, aceite de girasol Happy Day garrafa de 5 litros a 6,99 euros. Y entrecot de novillo, lomo bajo, a 11,89 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de julio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Universidad frustrada? Prueba con la FP. Más práctica, más corta, más empleo. En ICSE, con la FP, tienes futuro y hay sitio para ti. Sesión informativa, martes, 19 horas. Te esperamos. Tu futuro en ICSE.
Galdar está de fiesta. Vive la magia de las fiestas mayores de Santiago. Romería, conciertos, tradición y alegría. Y si no quieres perderte el concierto del Arrebato el 26 de julio, compra ya tus entradas en entradas.galdar.es. Ayuntamiento de Galdar. Escultura.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de julio, aceite de girasol Happy Day garrafa de 5 litros a 6,99 euros. Y entrecot de novillo, lomo bajo, a 11,89 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de julio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Por mi parte, es el último espacio, el último programa, pero ella va a continuar durante todo el verano. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues como siempre esperándote, como cada viernes.
Sí, pero hoy a una hora completamente diferente, porque bueno, pues hemos reducido en una hora la duración del programa Herrera en COPE Gran Canaria. Ahora tenemos una edición del verano, pero bueno, fiel a la cita, como siempre, tenemos aquí a nuestra gastrónoma de cámara, Vanessa Santana. Vamos a hablar del sector vitivinícola, ¿no? Porque parece que no lo está pasando todo lo bien que nos gustaría. En Lanzarote se pierde el 50%, en Gran Canaria también arranca poquito medio gas, más o menos, este sector. Cuéntanos qué está pasando, Vanessa.
Bueno, está pasando que han entrado algunas enfermedades que son normales, pero que están afectando, Y además, estos cambios de temperatura que a veces decimos, qué bien, venga, aprovechamos para ir a la playa, o esas lluvias que llega a temporales, pues lo que está haciendo pues que ha destruido mucha uva, ¿no? Esta última ola de calor que tuvimos hace casi una semana y media, pues lo que ha hecho es cocer la uva en el último momento y bueno, está madura en lo que es el fruto, pero las pepitas están verdes, con lo cual lo que está haciendo es que tengamos una uva que bueno, que no tiene la calidad necesaria para hacer los vinos que buscamos. Y esto es preocupante porque al final el cambio climático está ahí y cuando la gente dice que empieza a cambiar los estilos de los pinos, también se debe a que tenemos que adaptarnos a la calidad de la uva que tenemos y a lo mejor hay que cosecharla antes con mayor acidez porque tenemos que hacer otra tipología de vino.
Claro, todo depende también de las condiciones climatológicas, ¿no? Evidentemente, y a partir de ahí, pues, la calidad del sabor y por lo tanto la calidad del vino, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que esto pasa en toda España, ¿no? A lo mejor nosotros lo notamos de manera diferente, pero claro, no sé si es cambio climático o lo que quiera que sea, pues esto se nota en todo el territorio.
Claro, porque es que date cuenta que es un fruto que estás un año esperándolo, ¿no? Y que si cae un granizo, si hace mucho frío cuando empieza a florecer, todas esas cosas son acumulativas a que se van perdiendo cantidad de uva en los momentos que no debes, ¿sabes? Que va, el clima te afecta en todo la en todo el ciclo. Y esto, bueno, pues ahí es notorio. Y el lunes que estuve en Lanzarote, pues ya me decían que, bueno, que hay bodegas que se plantean cerrar.
Madre mía,
porque
qué pena.
Si no tienen vino, ¿qué hacen?
Desde luego que sí. Y evidentemente la calidad no, pero ¿de manera manual se puede mejorar esa calidad de la uva para tener un mejor caldo, Vanessa?
Hombre, en Canarias ya las vendimias son todas manuales, con lo cual haces una selección desde el punto de la recogida. Entonces vas pues limpiando, vas cogiendo el fruto más adecuado, pero eso no quiere quitar que, bueno, que se pase mal y que todo lo que llega no sea la cantidad que se desea.
Hombre, la verdad es que ver cultivos abandonados evidentemente no, sobre todo porque sabemos que el Cabildo de Gran Canaria hace algunos años pues se está esforzando en la idea, en el propósito, en el objetivo de ampliar las hectáreas dedicadas a la vendimia. Evidentemente si se ve que cada vez hay menos productores, pues eso queda truncado, no cabe la menor duda. Bueno, venga, no tenemos tanto tiempo como con el que nos gustaría. ¿Qué hacemos este fin de semana? ¿Dónde vamos, Vanessa?
Bueno, yo este fin de semana invito a ir a un municipio que no nos coge de paso, pero que les aseguro que yo cada vez que me acerco vale la pena descubrirlo, porque tiene mucho, mucho que dar. Y los invito pues a acercarnos este fin de semana a la aldea, que tiene un evento de saborear ese municipio en donde va a haber catas, degustaciones. Y además yo les invito a que se acerquen a sus museos, porque tiene pequeños museos etnográficos que vale mucho, mucho la pena y que, bueno, que tiene ese del tomate, tiene uno pequeñito del gofio, tiene yacimientos, tiene esa historia que si no lo saben de Ron Aldea cuando nació ahí, que todavía ese edificio está ahí a medias. Y bueno, todo eso invita a que, bueno, tenemos una carretera nueva que nos acerca y que vale la pena, te puedes dar un bañito, comer y además disfrutar de un evento diferente.
Oye, ¿el Ron Aldea se sigue comercializando?
Sí, claro, muchísimo. Lo que pasa es que en una época de mucha crisis, buscando más agua, se mudó a la isla de La Palma y Ron Aldea sigue realizándose todos los años y además hace incluso rones vintage y hace cositas muy interesantes, pero en esta ocasión desde la isla de La Palma. Pero hay que recordar que nació en la aldea de San Nicolás, que es ese municipio que le da nombre.
Por cierto, algún día tendremos que hacer algún recorrido por el Ron, porque aquí en Gran Canaria conocemos el de Arucas, ese famoso,
claro,
mundial,
es
el
que
mejor del mundo, ¿no? Pero tenemos Ron Telde también, por ejemplo, ¿no?
Sí,
ahí, como
a ver,
tú nos dices, Ron Aldea.
Tenemos muchísimas historias de rones. Claro. Lo que pasa es que al final se fueron transformando en empresas que compró la propia Ron ron Areuca, pero por ser más grande y que al final las pequeñitas, pues eso, se quedaron como muy pequeñas. Pero sí que tenemos muchos rones que se hacían de manera muy pequeñita, como bien dice el ron Telde, que todavía hay gente que pide ron Telde.
Pero existe, ¿no? El ron Telde, en algún garito ahí de Telde, yo creo que yo lo he visto, el ron Telde.
Sí, sí existe, lo que pasa que en pequeña cantidad. Ah. Y después tenemos otros rones como ron Aguairo y otros rones que hay que recordar que también tenemos pues una empresa de alcohol, Ken Ingenio, que hace el vodka más puro del mundo.
Pues sí, cierto, Vanessa, hemos hablado en varias ocasiones de ese vodka, el más puro del mundo, pero hay que recordar que en el mundo del ron, en los años de la conquista, finales de 1400 aproximadamente, 1490, 1492, se llevó la caña de azúcar de aquí de Canarias al Nuevo Mundo. Entiendo que habría caña de azúcar, sobre todo por el clima muy parecido, pero se plantó y se llevó. Es decir, podemos decir que el mejor ron del mundo lo encontramos aquí, en Canarias, sobre todo en Gran Canaria.
Y hay un dato súper curioso. En la base de todas esas industrias, o cuando nacieron todas esas destilerías en Sudamérica, siempre había un canario. Porque eran los que conocían el trabajo del ron y eran los que conocían el trabajo de la caña de azúcar.
Bueno, pues estamos finalizando temporada. Hoy por lo menos es mi último programa. Entiendo que tú seguirás con los compañeros. Verano, oye, cuéntame un poquito para hidratarnos, que tenemos calor. ¿Qué nos recomiendas?
Muy importante, pues comida fresca, que no se lleven comidas peligrosas a las playas. Olvídense de esa tortilla casera, olvídense de hacer mayonesas caseras, olvídense de todo eso, porque no hay necesidad de un pequeño error y de ponernos malos. Comida fresca, bocadillos, que no pasa nada por comer un buen pan con un buen embutido, un buen ensalada, fruta picada, jugar a eso. Para y súper importante beber continuamente agua, ¿no? Hidratarnos bien. Y una sombrilla. Yo creo que esas son las cosas que no nos pueden faltar.
Será hasta la temporada que viene, Vanessa Santana. Un beso fuerte, feliz verano.
Feliz verano, hasta la temporada que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Hola, mi amor, yo soy el lobo.
Nos vamos con este clásico de la orquesta Mondragón. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria y por mi parte me despido hasta la vuelta, que será como siempre para Alpino, ¿no? En septiembre. Se queda a partir de la semana que viene Santiago Morellón con el peso del programa, 60 minutillos de radio y lo dicho, a pasar un feliz verano. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló Javier Benítez. Feliz fin de semana, adiós.
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor.
Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal. Y lo que adoro es tu puerta de
yo soy el lobo, te he comprado un anillo, un pastel, un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel, un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo.